11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo 22 de mayo. Ha pasado ya el Ecuador de la Feria de San Isidro y a Madrid no la conoce ni la madre que la parió. Ha pasado de todo esta semana. Hemos visto triunfos, petardos, hemos visto abierta la puerta grande, hemos visto toros y toreros, pero sí algo vamos a guardar en la retina todos después de esta semana de toros en Madrid. Ha sido el momento en el que Madrid perdió por completo la cabeza. Ayer sábado, cuando Paco Ureña daba cuenta del quinto bis, parece que todos los astros se alinearon para que la locura se apoderase de una plaza que por un momento perdió completamente las formas. Se armó el diluvio, la escena era de película, Ureña toreaba y además toreaba bien. Y el público se puso a jalear la faena a la vez que abandonaba los tendidos en masa o buscaba refugio en gradas y andanadas. Unos tendidos, con ganas de fiesta, se apuntaron a esa como se podían haber apuntado a cualquier otra verbena que pasara por allí. Y en ese momento, con el éxtasis apoderándose de todo el personal, alguien va y tira una almohadilla al ruedo. No, no tiró un sombrero en señal de torería porque le gustara ni de respeto a lo que estaba pasando ahí abajo, no. Tiraron una almohadilla, con todo lo que eso significa. Y claro, como el borrego siempre sigue el rastro de mierda del rebaño, los borregos siguieron el rastro del imbécil que tiró aquel cojín. Y con el aguacero apretando comenzó la otra lluvia, la de almohadillas, la lluvia de la estupidez. Madrid dio pena y dio vergüenza. Y nos hizo sentir vergüenza a quienes vamos con frecuencia a esa plaza y hemos aprendido, gracias a los que allí llevan yendo décadas, a comportarse, a comportarnos, a exigir y a manifestar, sobre todo, un profundo respeto por la catedral del toreo. La solución no puede pasar por prohibir meter unas cervezas a la plaza, o por prohibir beber, o nada parecido. No se puede permitir la tauromaquia dejar fuera de las ventas a quien no es demasiado aficionado y va allí a pasárselo bien. Y oiga, hay quien lo pasa bien tomando copas. El que esté libre que tire la primera piedra. ¿Queremos unas ventas con entradas de agosto en el mes de mayo? No, ¿verdad? Pues no hagamos demagogia tampoco. La solución tiene que pasar por educar, por señalar y por sancionar. ¿Acaso no se sanciona en el fútbol el lanzamiento de objetos? La tauromaquia es un espectáculo de masas y como tal, la tauromaquia también requiere cierta seguridad. Si al que tira una almohadilla con el toro en el ruedo se le meten 100, 200, 500 o 1000 euros de multa, se pensará dos veces el volver a hacerlo. Y si lo echan de la plaza, también se lo pensará dos veces. ¿Que las ventas se ha convertido en un espacio de ocio más allá de los toros? Sí, claro. Y bienvenido sea. ¿Por qué no? Mientras se respete y se pase bien de manera civilizada, ¿por qué no? Para curar la herida, no hay que cortar la pierna. No hay que prohibir el ocio ni la diversión. Pero urge controlar ciertas cosas. Lo de las almohadillas, por supuesto. Lo de los borrachos meando en la fachada de la plaza de toros más importante del mundo de madrugada, también. ¿Qué hace falta más policía? Pues que se ponga más policía. Estamos acostumbrados a que no pase nada en los toros, eso es verdad. Estamos acostumbrados a que no haya altercados. Pero está el ambiente demasiado crispado y solo es cuestión de tiempo que tengamos que contar algo todavía más preocupante. Y por cierto, hay que romper una lanza por el aficionado exigente de Madrid y decirlo muy claro, el tendido 7, porque ayer no cayó ni una sola almohadilla desde ese sector de la plaza. Y los que increpan al sector más duro de Madrid, y puede que hasta con razón algunas veces, no dijeron, o al menos no les vimos decir ni mu, a los imbéciles que ayer en Madrid tiraron almohadillas al toro. Honor también, por cierto, a los de la grada del 6, que han dado en la tecla hoy con la pancarta que han lucido. Menos alcohol y más educación, porque lo veíamos venir. Hay gente que llega a Madrid, hablando claro, con unas borracheras de espanto. Y que no deberían nunca entrar en una plaza de toros en ese estado. Ni a una plaza de toros, ni a un estado, ni al teatro, ni subirse a un avión o a un tren. Porque lo veíamos venir. Y lo que pasó ayer es que se sobrepasaron todas las líneas. Porque ayer a lo que se faltó al respeto fue al torero y también al toro. Al toro. Al animal vivo. Y en la plaza en la que más se supone se respeta al toro. Lo dicho, urge una reflexión porque ayer en Madrid lo que muchos sentimos fue pena y sobre todo fue vergüenza. Así que habrá que pensarse las cosas y sobre todo buscar soluciones, principalmente para que no volvamos a sentir ni pena ni tampoco vergüenza en la primera plaza de toros del planeta. Minutos de la noche. Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches, Mar Domingo. Es muy largo el editorial, pero me lo voy a tatuar en la pierna.
Me queda un poquito largo, la verdad.
No, digo, es que largo para el tatuaje, muy medido, pero largo para el tatuaje, porque, vamos, suscribo punto por punto todo lo que has dicho.
Te vas a poner como Maseda.
Bueno.
¿Cómo te lo tatúes?
Le preguntamos, ¿cuántos tatuajes tienes? Tengo uno, pero me llega de los tobillos al cuello, ¿no?
Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
Buenas noches. A mí no me van mucho los tatuajes, pero la verdad es que también coincido 100% con lo que dices. Nos hemos criado los tres taurinamente en la Plaza de Toros de las Ventas, aunque sí, provengamos de sitios distintos. Y bueno, pues es una pena. Es una pena ver
me dio
ese,
pena, de
ese
verdad,
deterioro. Es que sí.
Me dio pena. No estaba tampoco ni especialmente cabreado. No, lo que me daba es vergüenza. Sí. Es decir, es que yo, de verdad, lo que yo pensaba ayer mientras estaba viendo lo que pasó es, joder, que es que se está viendo por televisión. Sí. Dices, porque si esto se queda aquí entre nosotros y tal, y dices, bueno, pues oye, pero joder, es que son imágenes que al final que dan la vuelta a todos los lados.
Fíjate,
y eso no se lo puede permitir Madrid.
Hombre, fíjate si soy ingenuo, que cuando vi las primeras almohadillas caer, recordaba esas imágenes de los años 30 y 40 cuando los aficionados tiraban el sombrero al ruedo.
Claro.
Emocionados y eufóricos, ¿no? Porque era muy bonito, ¿no?
Sí.
Representar así su fanatismo, ¿no?
Es un gesto muy torero, el de tirar el sombrero, ¿no?, mientras está torero. Es un gesto muy torero,
y yo creía que tiraban almohadillas porque ya no llevan sombrero y porque era lo primero que tiraban a mano. Y creía que iban a ser tres o cuatro y que era a favor de obra. Pero cuando de repente vi ese desmadre, sin venir a cuento, en pleno chaparrón...
Fue tremendo.
No sé.
Creo que constata de alguna forma que ha cambiado la Plaza de las Ventas y bueno, en estas tardes ha cambiado para mal, ¿no? Para muy mal. Yo ayer, compañeros, antes de entrar en directo con Telemadrid, pues tenía un chaval a 2 metros que estaba totalmente ebrio y me estaba quitando el micrófono porque quería que le hiciera una entrevista, pero acabo de salir el toro de Victoriano. Son cosas a las que nunca nos acostumbraremos porque no tienen por qué suceder en la Plaza de Toros de las Ventas. Sí. Conllevan también un grado de responsabilidad propia que se debería aplicar, pero para eso está la autoridad en la plaza, no sí, para ver los toros.
Sí, eso, lo de las almohadillas, lo de los Viva España, que también ya se nos ha ido completamente de las manos. Sí. Y lo de pedir música, que yo este año estoy escuchando una cantidad de ignorantes bastante más alta que otros años, pidiendo música con sorna y pidiendo música además que saben pronunciar la palabra música de milagro, porque dicen música, ¿sabes? Pero es verdad, oiga, la música en Madrid la pone el público.
Pues sí.
Si quiere música, se vaya usted a su casa y se pone la música en su casa. Coño, váyase de aquí. Bueno, en fin, que luego vamos a comentar todo esto en el debate del estado de la cuestión taurina. Carmelo, repasamos lo que ha pasado hoy.
Repasamos los festejos del día de hoy, algunas noticias importantes que nos ha dejado la semana y que también hemos comentado en las tertulias del Toril de 1 a 2. Hoy, 15º festejo de San Isidro, y tenemos noticia porque se jubila Gonzalo de Villa. No sé, porque ayer cumplió 65 años, la edad de la jubilación. Hoy ha sido el último festejo que ha presidido. ¿Y se ha jubilado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se ha jubilado o no se ha jubilado?
¿Seguro?
Y aquí, seguro que hoy ha sido en principio el último festejo que presidirá Gonzalo de Villa en el palco de las ventas. Le deseamos un gran porvenir como civil y alejado del palco en la monumental, hoy 15ª de feria, con una buena entrada y toros de Torre Alta, dos remiendos de García Jiménez que han salido en primer y quinto lugar. David Fandila, el Fandi, aviso en el primero y fue ovacionado. Luego media estocada en el segundo y silencio. Manuel Escribano, estocada tendí de trasera en el primero, ha sido silenciado, y en el quinto ha dado una vuelta al ruedo tras petición a un toro noble y enclasado de García Jiménez. Leo Valadez se ha llevado el gato al agua, cortado la única oreja de la tarde al sexto, y ha estado a buen nivel toda la tarde, lógicamente con las carencias evidentes en un torero de tan poca trayectoria, y con el toro de la confirmación al final ha saludado tras una leve petición. El toro, por cierto, para los fanáticos de la estadística, ha sido anunciado como discreído de Hermanos García Jiménez, pero bueno, debería ser descreído.
Descreído, claro. Sí, ¿no? Sí, 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 yo también lo he pensado. Pero bueno, las reatas son muy suyas.
Exacto. Y nos vamos a Sevilla porque ha habido noticia, y noticia muy importante hoy en la Real Maestranza de Caballería, con novillos de Núñez de Tarifa, Manolo Vázquez, silencio y silencio tras aviso, Jorge Martínez, que por cierto ha perdido el triunfo con la espada, vuelta tras petición y vuelta al ruedo, e Isaac Fonseca. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Isaac Fonseca? Pues ovación en el primero, le ha cortado dos orejas al sexto de la tarde, se ha ido a hombros por la puerta de cuadrillas de Sevilla.
Toma.
En este festejo en el que lógicamente se guardó un minuto de silencio en memoria de Miguel Báez el Litri, desaparecido esta semana, uno de los toreros más importantes de la década de los 60 y que, bueno, su influencia se extendía hasta nuestros días. Ha perdido la vida a los 91 años y aún siguen las banderas a media hasta en su ciudad, en su Huelva natal. Mañana volverán a lucir en lo alto del mástil, pero Huelva está de luto y el toreo también, porque hemos perdido a uno de los grandes. Hoy en Córdoba también una gran noticia. Hablamos hace un par de semanas del gravísimo percance que sufrió Daniel de la Fuente, Liki. Fue aquí en Madrid, en Talamanca del Jarama. Hoy ha reaparecido con novillos de Talavante en la tercera y última de feria con un cuarto de plaza. Ha sido ovacionado en su lote una tarde en la que González Écija ha cortado una oreja y ha escuchado una ovación, y Marcos Linares también ha sido, ha cortado una oreja su primero y ha sido silenciado en el que ha cerrado tarde. En el coso de los Califas en Córdoba ayer, tenemos que contar que también debutó Álvaro Núñez como ganadero.
¿Verdad?
Con un cartelazo con Alejandro Talavante, que recibió dos ovaciones. Roca Rey cortó tres orejas y tomó la alternativa Lagartijo, que desorejó al toro de la ceremonia y que fue silenciado en el último de la tarde. Hoy festejo importante en Sanlúcar de Barrameda, importante por el resultado final, porque en la corrida con motivo de la Feria de la Manzanilla se ha colgado el cartel de No hay billetes para ver la corrida de Santiago Domecq, el segundo premiado con la vuelta al ruedo, y un cartel espectacular con Morante de la Puebla, que ha cortado dos orejas al primero, ovación en el cuarto de la tarde. Roca Rey, cuatro orejas y dos rabos. Creo que los resultados y ese resultado artístico habla por sí solo. Y Pablo Aguado, ovación tras aviso y ovación. También en el repaso nos queremos fijar en ese sector de las ventas que ayer lanzó Almohadillas durante la faena de Paco Ureña. Almohadillas que cayeron al toro, al torero y a los subalternos. Solamente hay una palabra y Maradona nos echaba un cable.
Los boludos son como las hormigas, están en toda parte del mundo.
También en las ventas.
Es así. Es una cuestión de estadística. Y terminamos el repaso, porque hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, sí, con la certeza de que va a haber un contrato puente. Es decir, que el pliego de las ventas...
¿Qué es eso?
Pues...
¿Ya hablamos de Mbappé o de...?
Eso, contrato puente para Mbappé.
Vamos a ver si el contrato es puente o es acueducto, porque vamos a ver hasta dónde llega. No hay empresa de momento, porque errores de disparidad de criterios con el tribunal provocaron que el pliego se tuviera que volver a publicar, y de momento ya se ha reconocido que están buscando una fórmula administrativa de contratación para garantizar la actividad taurina, y eso solamente se podría hacer mediante un contrato puente. Esta semana lo hablamos en tiempo de tertulia, veremos. Venga. Si es puente, si es acueducto o si es algo más breve, que bueno, todo cabe esperar cualquier cosa, aunque todo apunta a que puede ser acueducto.
Lo que es lamentable es que estamos a 22 de mayo, sí, y no sabemos qué va a pasar el 12 de junio, primer domingo después de San Isidro, claro, es que en el que debería de haber temporada y debería, claro, de haber toros.
Sí, 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 ¿no? Es que lo tiene que haber.
Si no, nos trasladaremos a Jaén para hablar de... ver a José Tomás.
Pues sí, es verdad. Es. O Albacete, ¿no?
O Albacete también. El 12
de junio.
Sí, sí, el 12 de junio, corrida de Asprona en Albacete con Morante de la Puebla, Paco Ureña, sí, y... debutó en Casas Ibáñez el día 14 de mayo. Bueno, que debute dos veces. Manuel Caballero.
La presentación en su tierra de Manuel Caballero.
Exacto, y una corrida de Daniel Ruiz, sí, que podremos seguir en directo a través de las cámaras de Telemadrid. Va a ser una tarde para apuntarla en el calendario, porque nadie se la puede perder.
Con toros o no en las ventas, tendremos buen toril, pero sí, hace falta que haya toros en Madrid.
Bueno, sería una vergüenza lo contrario.
No descartamos desplazarnos a Albacete para hacer el toril.
No tengo música de suspense, pero acaba de sonar en mi cabeza.
No lo descartamos, no lo descartamos. Y la verdad es que tiene un peligro eso.
Sí.
Es que la gente de Albacete tiene mucho peligro, ¿eh?
Eso me han dicho.
Eso te han dicho, ¿no, Carmelo?
Y terminamos el repaso de la semana con, bueno, lo que ha pasado en San Isidro. Brevemente, sí. Rozó la puerta grande Isaac Fonseca en una faena que conectó muy rápido con los tendidos, injusto el público de Madrid con Joselito Adame, una tarde de torero valiente y exponiendo mucho. Ángel Tellez, que estuvo en las tertulias, nos ha dejado los mejores naturales de la feria. Después, Roca Rey desplegó todas sus virtudes con un toro renuente de victoriano y del que acabó muy por encima y también estuvo a punto de conseguir el premio gordo que consiguió al día siguiente Tomás Rufo, primera puerta grande de la feria de San Isidro en una tarde importante del Juli y de más esfuerzo que acierto de Talavante. Ayer la oreja de Paco Ureña y hoy la de Leo Valadez.
Gran estocada de Leo Valadez, por apuntar.
Sí, es verdad. Luego vamos a entrar más en análisis, pero vaya dos tardes que ha pinchado el Juli, Gonzalo.
Ya te digo. La verdad que yo buscaba la tercera tarde del Juli en los carteles. Claro. Digo, ¿cuándo vuelvo a Madrid? Mierda, si solamente tenía dos este año.
Pasan 15 minutos de las 11 de la noche. Nos vamos a ir hasta Sevilla. Se estarán preguntando quién pone un corrido para irse a Sevilla. Pues es que Sevilla hoy se ha vuelto un poquito mexicana. Se ha vuelto un poquito mexicana.
Son los dos carnales y ahí está el tercero al otro lado del teléfono.
Sí. Corresponsal del Toril en Sevilla, Isaac Fonseca, torero. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? Así es, una tarde más en Sevilla.
Ya nos llama compañeros y todo, ¿eh? Qué maravilla. Maravilla, enhorabuena, torero.
Muchísimas gracias, gracias a Dios. Estoy contento y feliz. Y luego también de escuchar ese corrido, ¿eh? No me lo imaginaba.
¿Te gusta, eh?
Se le han ido los pies. Después de quedarse tan quieto en la maestranza, ahora se le iban los pies bailando.
Oye, Isaac, cuéntanos cómo ha sido, cómo ha ido la tarde, que estábamos en Madrid y no hemos podido ver nada más que leer lo que has hecho, esos dos orejones. Cuéntanos.
Sí, pues fue una tarde bien bonita, muy especial para mí. En mi primero fue un novillo que no transmitió mucho, pero bueno, me entregué por completo, me arrimé y le pegué un buen espadazo y pues me hicieron saludar en el tercio. Y lo mejor vino en el segundo, ¿no? Mi declaración de intenciones fue irme a Puerta Gayola con toda la disposición y lo mejor vino en la muleta cuando me fui a poner de rodillas, le di un cambiado por la espalda, luego inicié una tanda de rodillas que disfruté una barbaridad. El novillo fue muy bueno, tuvo una clase y una profundidad tremenda. Luego fueron otras tandas de derechazos donde hubo esa transmisión del novillo, esa gente gritando el olé más bonito, otras tandas por el lado izquierdo, por abajo, el novillo respondiendo, y un final pues muy muy clásico, diría yo, por flexionando la rodilla en tierra, y para culminar con un buen espadazo que la gente estaba entregada conmigo.
Lo cuenta mejor que si lo hubiéramos estado nosotros en la plaza y lo tuviéramos que contar, ¿eh, Carmelo?
Es que me encanta que sea el propio torero el que hace su reseña.
El que hace la crónica, sí.
Y que después sea tan objetivo y neutral, Isaac. Da gusto como lo cuentas. Enhorabuena.
Muchas gracias. Pues sí, son momentos que uno vive, ¿no? Y a pesar de que apenas me estoy pasando la película de lo vivido, pues las sensaciones son bonitas. Luego, como todo, pues, y como también la autocrítica, puedo decirlo, ¿no? Que cosas que mejorar y todo, pero bueno, de momento hay que disfrutar también.
Valencia, Madrid y Sevilla, tres plazas de primera que has conquistado. ¿Con cuál te quedas?
No podría quedarme con una en especial, porque las tres, rayos, fueron y son muy especiales para mí, las cuales me han dado mucho, ¿no? Porque, ¿sabes? En lo personal yo quería sentir que puedo hacer mi toreo en plazas de importancia. La temporada pasada, gracias a Dios, venía de los pueblos y triunfando, pero quería demostrarme a mí mismo que podía en estas plazas, y ahora que lo he logrado, bien, mal, peor, mejor, lo que sea, pero fue una satisfacción personal.
Uh-huh. Isaac, la gente de Sevilla, los aficionados de Sevilla, ¿cómo les has notado contigo? Porque no es fácil entrar en esa plaza, ni mucho menos, ¿eh? Y por lo que nos cuentas, tú has entrado, vamos, y has caído más que de pie.
Sí, pues fíjate que también en el primero fue una sensación muy rara. ¿Por qué? Pues porque es que di todo de mí, lo poquito que tenía el novillo se lo logré sacar, un buen espadazo, y hubo leve petición y así como que me sentí como rayos, o sea, como esa que no sabes qué pasó, si lo diste todo y estuviste bien. Pero dije, igual que Madrid, no perdí la fe, le pedí a mi Dios, y la fe y la esperanza es lo último que se deja, ¿no? Y estaba convencido que aunque es una afición diferente, la iba a conquistar. Y dicho y hecho, salió ese novillo, un novillero dispuesto, entregado, y yo creo que es lo maravilloso del toreo y de todas las aficiones que hay en diferentes plazas y el mundo taurino. Cuando uno está dispuesto, cuando uno se entrega, es que somos seres humanos. Los seres humanos tenemos esa sensibilidad aquí en China. Entonces, se terminó entregando la plaza de esa manera.
Qué bueno.
¿Y qué hace Isaac Fonseca la noche que corta dos orejas en Sevilla?
Eso.
¿Qué hace?
¿Sí?
Ah, pues ahorita mismo, repasando la película, estamos aquí reunidos en un bar que está a punto de cerrar. Y lo primero que tengo es una sed porque no he tomado nada, y en un ratito más a la cama, que mañana nos vamos de viaje.
Bueno, excepcionalmente una michelada está permitido, ¿eh?
Sí, digo yo.
Hombre, hoy sí.
Pues bueno, me la gané, pero no, fíjate que no me gustan, pero sí me echaría una Coca-Cola bien fría y algo de comer, porque ya empieza a hacer un hambre que da calambre.
Pues se habla del tramo final de novillero de Isaac Fonseca, pasando por Pamplona.
Sí.
Y con una despedida de novillero en Santander. Parece ser que va a ser la última plaza que va a pisar como novillero, así que apetece muchísimo esa recta final y verte ya como matador de toros, Isaac. Me imagino que estarás deseando, aunque vas tarde a tarde, pero me imagino que ese día está ahí en la mente.
Sí, por supuesto. La alternativa está ahí con dos maestros del toreo, que va a ser una tarde única y especial, primero Dios. Pero bueno, sin olvidarme de que aún todavía quedan estas otras tardes, que la despedida será sí o sí en Santander, que ojalá pues esté en Pamplona, otra vez vuelva a Valencia, pueblos ahí de la Comunidad de Madrid. O sea, todavía quedan cosas, ¿no?, que pueden otra vez decir que Isaac Fonseca quiere.
Pues Isaac, que nos alegramos mucho, la verdad, y que enhorabuena, ya te lo hemos dicho más de una vez, que cuentas las cosas mejor que nosotros, que somos los que nos dedicamos a contarlas, tú te dedicas a torear y encima nos lo cuentas estupendamente. Así que nada, que la próxima vez que vuelvas a torear, como vas a volver a cortar las orejas, pues te volvemos a llamar y nos lo vuelves a contar, ¿vale?
Ya está, firmado.
Un abrazo. Gracias fuerte, Isaac. Todo. Disfruta.
Igualmente, bendiciones, gracias.
Disfruta. 11:23 de la noche, el Toril Onda Madrid, un momento.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
11 y 25 minutos de la noche, de triunfador en Sevilla, Isaac Fonseca a triunfador en Madrid. Tomás Rufo Torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, lo primero, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Tú lo único que sabes cuando toreas es salir a hombros allá por donde pisas o qué?
Bueno, lo intento. Algunos días lo consigo y otros me cuesta un poquillo más, pero bueno. Al final.
Sí, pero al final sales.
Sí, afortunadamente.
¿Qué, cómo te viste? ¿Cómo te viste aquella tarde, Tomás? Cuéntanos.
Bueno, pues para mí una fecha muy importante, ¿no? La confirmación de alternativa, yo creo que es una fecha en el calendario para todos los toreros. Y bueno, la verdad que para mí una tarde muy bonita, que disfruté mucho la faena del primer toro. Y el segundo toro, pues una faena, yo creo que de más de querer, de tirar para adelante. Y bueno, la gente me lo valoró bien, pude matar el toro también bien, yendo para adelante. Y oye, yo creo que se cuajó al final una tarde bonita.
Se disfruta salir a hombros en Madrid, ¿eh?
Desde luego. Sí. Yo creo que es lo más bonito que hay.
Sí. Oye, y eso que vimos que tuviste algún problemilla con un aficionado que se quería pasar de listo, ¿no?
Bueno, yo creo que menos, ¿no? Que un poco de respeto, ¿no? Yo estoy encantado de que, vamos, y es como debe de ser, ¿no? De que la gente se arrime, intente quedarse con algún recuerdo tuyo, tocar el vestido, eso creo que es como tiene que ser, ¿no? Pero yo creo que hay un límite que no hay que no hay que pasar, que bueno, creo que lo que se... Yo no he hecho muchas cuentas en las redes sociales, pero sí que es verdad que he visto que hay algún vídeo, alguna fotografía, y bueno, a veces a lo mejor mi forma no es la mejor de actuar, porque no lo sé así en caliente, pero yo creo que merecemos, ¿no?, un poco de respeto cuando salimos a hombros.
Creo que estuvo comedido porque le podría haber hecho hasta daño en la clavícula. Sobre, o claro, de la forma que tiraba de la chaquetilla. Tomás, claro. Enhorabuena, buenas noches.
Buenas noches, Gabrielo.
¿Cómo te has encontrado las ventas después de no estar desde antes de la pandemia? ¿Cómo has visto la plaza? ¿Contigo? Por supuesto.
Bueno, pues la verdad es que tenía muchas ganas, ¿no? Después de tantísimo tiempo. Y sobre todo, Madrid pesa, ¿no? Pero luego es fundamental en la vida de un torero, ¿no? Si pasa un San Isidro y no estás acartelado, o pasa un año en blanco y no estás en Madrid, lo echan mucho en falta, ¿no? Entonces la verdad que yo tenía muchas ganas y, oye, todo el mundo pues con mucho cariño me recibieron, me empujaron mucho y la verdad, bueno, que es de agradecer.
Las ganas eran recíprocas porque la afición se vio que, bueno, que estuvo cariñosísima contigo desde el primer momento. Es importante también llegar a Madrid a confirmar con ese ambiente tremendo que has llegado después de abrir la puerta del Príncipe. Menuda temporada queda por delante, Tomás, porque te vamos a volver a ver en Madrid al menos una tarde más, ¿no?
Bueno, la verdad que tengo muchas ganas de volver a Madrid. El día 3 para mí es una fecha señalada después de lo que pasó este viernes pasado. La verdad que tengo muchas ganas, ¿no?, de que Madrid, porque me ha visto, pero yo estoy seguro de que hay una versión todavía mejor de mía que todavía no se ha visto, ¿no? Yo creo que el día 3 va a ser un día importante y yo confío en que van a pasar cosas importantes.
Tomás, uno de las personas que ha confiado en ti desde el minuto cero ha sido Florito, al que admiramos todos muchísimo. No sé si has tenido oportunidad de hablar con él después de abrir la puerta grande, y si es así, ¿qué es lo que te ha dicho?
Sí, claro, esa misma noche, ¿no? La verdad que Floro lo quiero mucho, lo admiro y lo respeto muchísimo, ¿no? Como persona y como profesional. Y la verdad que el tío se alegró mucho porque es una temporada en la que, bueno, pues para mí es muy importante, es una temporada clave en la que afortunadamente estamos en las ferias, en los carteles con las figuras, y no se puede perdonar ningún día, ¿no? Entonces triunfos así como el de Sevilla, como el de Madrid, pues me hacían falta como el comer, básicamente. Y bueno, pues al final yo siempre lo digo que personas así como Floro, pues de todo lo bueno que me pase siempre
siempre se alegra y siempre están ahí pendientes.
Tomás, te preguntaba, Carmelo, nos hablabas de esa próxima cita que tienes en Madrid el viernes día 3 con la de del Puerto de San Lorenzo, con Manzanares y con Alejandro Marcos. Hay un hueco antes, el viernes 27, por desgracia todos sabemos que Emilio de Justo no va a poder estar. Hombre, siendo hasta ahora el triunfador de la feria, el único que ha salido a hombros en San Isidro, sería de recibo que al menos a ti se te ofreciera esa oportunidad. ¿Te gustaría estar el viernes?
Bueno, yo la verdad es que pienso nada más que en el día 3, ¿no? Si te digo lo contrario, te miento, porque, bueno, aparte de que todo tema de contrataciones y demás, yo no lo he hecho cuenta, ¿no? Porque para eso están mis apoderados. Oye, torear en Madrid siempre es bueno, ¿no? Y siempre es una alegría. Si fuese a ir, pues oye, encantado. Madrid es la plaza que me echó a caminar y desde luego que le debo mucho. Y yo estaría encantado de hacer el paseillo una tarde más en Madrid.
Oye, Tomás, una cosa más. Notamos normalmente que los que llegáis a confirmar en Madrid y llegáis en carteles de relumbrón, pues muchas veces el público no os tiene muy ubicados o no os conoce demasiado. Pero a mí al menos me da la sensación de que tú ya venías con ambiente a Madrid, incluso entre los que son menos aficionados o siguen menos el día a día del toro. Ya habían oído hablar de ese Tomás Rufo que estaba triunfando tanto por toda España. ¿Has notado eso?
Bueno, yo creo que desde este arranque de temporada han ido pasando cosas muy importantes y bueno, pues luego también de la importancia que tiene atender a los medios de comunicación, que al final todo lo que pasa en una plaza, pues si se queda en la plaza no tiene con ninguno, ¿no? Yo creo que es importantísimo hablar con la gente, que salgas a los medios de comunicación y demás, y así a la persona que no es tan aficionada ya sabe quién es Tomás Rufo, por no hablar de otro, ¿no? Pero yo creo que es importantísimo, porque luego en una plaza como Madrid, con 22.000, 24.000 personas, no todos son los mayores aficionados que hay, ¿no? Hay público de todo tipo y hay que llegarlos a todos.
Pues sí, tienes toda la razón. Y oye, nosotros que estamos a este lado del micrófono, Tomás, te lo agradecemos como periodistas, porque obviamente a los toreros os tienen que conocer, os tienen que conocer los aficionados, pero además os tienen que conocer también los que no son aficionados, que también es importante. Lo dicho, torero, que enhorabuena y gracias como siempre por atender la llamada del Toril de Onda Madrid.
Muchísimas gracias, es un placer.
Un abrazo fuerte. 11:32 de la noche. Debate del estado de la cuestión taurina.
En el Toril,
100% ibérico.
¡Qué alegría, qué gente más buena, de verdad!
¿Seguro?
¡Cuánto cabrón!
¡Joder, qué tropa!
¡Déjame hablar! ¡Ya deja hablar la minoría silenciosa!
Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
El debate sobre el estado de la cuestión taurina.
Esta maravillosa careta de entrada del debate del estado sobre la cuestión taurina, que es obra de Raquel Cordonier, que está hoy a los mandos técnicos del Toril. Carmelo, Gonzalo, ¿tenéis ganas de debatir?
Hombre,
¿tenéis
siempre
ganas de hablar? Maestro Palomar, ¿qué tal, maestro? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todo el equipo.
Salvador Gavira, ganadero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Yo no tengo ganas de debatir, que estoy tocado, pero bueno.
No, ¿por qué?
Los toreros no torean infiltrados, pues los ganaderos también.
Sí, ¿te has infiltrado para entrar hoy en Onda Madrid?
Yo qué sé, aquí pastillas naranjas, verdes, azules, yo me tomo unas cuantas.
Oye, ¿cómo estáis llevando San Isidro? ¿Cómo lo estáis viendo, maestro?
Hombre, pues yo muy bien. Además, estoy muy ilusionado porque veo jóvenes que responden. Y aparte de responder en la plaza, responden bien en los medios y con los aficionados. Y eso es muy importante para la fiesta, que sepan transmitir en la calle por lo que ellos sienten, ¿no? Se sepan expresar. Acabo de oír al chaval, y a Fonseca, que da gusto oírlo.
¿Verdad?
Y a Tomás Rufo igual. Entonces, es muy importante que el profesional comunique con el que es aficionado y con el que no es, ¿no? Y estoy contento, sí. Estoy contento porque veo que hay sabia nueva. Y el chaval de esta tarde a mí me ha encantado también, hombre. Ha habido momentos, oye, que dices, un chaval que torea un poco, porque ahora es muy difícil el que puedan torear corridas, una variedad que no veas que tiene con el capote, sus banderillas, tal. O sea que, y además mexicano, que también le viene muy bien a México. Pues oye, es para, yo creo que es para estar contento como aficionado y como profesional, ¿no? Uh-huh.
Salva, ¿cómo lo estás viendo tú?
Bueno, pues yo lo que estoy viendo es que los ganaderos se han puesto las pilas en esta pandemia, ¿eh?
Y estamos viendo muchos toros, ¿eh?
Que no, bueno, vamos a ver. Hay lecturas de toro uno a uno y hay lecturas generales, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con muchas de las crónicas donde si no triunfan los toreros, pues allí no ha habido toros, ¿no? Yo no estoy nada de acuerdo. Podíamos haber hecho una nota uno a uno de todos los toros. La nota media está siendo alta. Hmm. A lo mejor no muy alta, porque faltan uno o dos toros de dos orejas en todas las corridas, pero la nota me parece que está siendo alta. Creo también que han salido toros de muy buenas hechuras, ¿eh? Igual que hay otros muy buenas hechuras. Los ganaderos están afinando la puntería. Se está viendo menos toros regordíos, lo cual favorece la movilidad de muchas ganaderías. Está clarísima la apuesta de casi todos los ganaderos de esta semana. Si veis corrida de toros de ellos mismos de hace algunos años, yo me la chupo de vez en cuando, oye, han aumentado la cantidad de bravura, ¿eh? Y cada uno va por su tipo de bravura. Yo como ganadero, bueno, pues me encanta ver que el nivel está alto de voltaje entre los compañeros.
La verdad es que sí. De todas formas, te quería preguntar, Salva, tu opinión como ganadero. Hoy hemos visto que se ha rechazado algunos de los toros de Torre Alta,
sí,
y Borja Prado ha tenido que traer nuevos toros, incluso se ha planteado llevarse la corrida completa al campo porque le parecía inapropiada esa decisión presidencial y de los veterinarios. Finalmente han entrado dos remiendos de Matilla. La pregunta es, ¿crees que este baile de corrales o esa polémica previa ha podido predisponer al público a enjuiciar la corrida antes de verla?
Esa es la pregunta, ¿no? Pues la respuesta es que Matilla le ha pegado un pedazo de baño a Torre Alta, pero gordo, ¿eh? En hechura, en clase, en cantidad de bravura. Oye, es cierto que uno de los toros de Torre Alta, fíjate, me ha recordado a algún toro con esa fiereza de cebada, ¿no? Sí. Pero luego la hechura no me ha gustado nada. Preparar una corrida de toros para Madrid es muy complejo. No, fíjate que necesitas conseguir los kilos cuanto antes para olvidarte de ellos. Uh-huh. Y además necesitas que tener una cantidad de toros suficiente. Oye, no vas a llevar todo lo que tiene cara a Madrid. Tendrás que afinar un poco la puntería. Claro, cuando no tienes muchas balas, por eso Madrid no te anuncia si no tienes 9 o 10 toros, ¿eh? Que no te anuncia, ¿eh?
Claro.
Oye, quitando accidentes en el campo, a veces yo he tenido corrida toros justa y no he ido a Madrid. Porque a lo mejor valoraba mucho mi marca o me pesaba esa plaza y quería siempre triunfar en ella. Oye, Torre Alta ya sabemos el tipo de ganadería que es. Pero sí que está cambiando y evolucionando. Le queda un huevo, ¿eh?
Oye, os quiero preguntar, y es que además me interesa mucho vuestra opinión, por lo que vimos ayer en el quinto toro de la encerrona de Pacureña, esa lluvia de almohadillas por parte del público. ¿Qué sentisteis cuando visteis lo que estaba pasando en la Plaza de Toros de las Ventas, maestro?
Bueno, yo hubo un momento que digo, ¿qué pasa aquí? ¿Es otra plaza o es otro público o es otra corrida la que están televisando ahora? ¿Qué ha pasado? Fue el caer de esa lluvia, el empezar hoy allí unos olés, una almohadilla. Digo, ¿pero esto qué es? No lo entendí, ¿no? No lo entendí. Luego ya dije, ¿serán paisanos o qué ha pasado? Pero vamos, que perdió un poco, no sé, la verdad que la tarde iba muy anodina, ¿no? Yo vi, quizá ahí, es que un matador también cuando se anuncia con 6 toros, como no tenga repertorio, como no domines el escenario, que es ese ruedo, tanto en cuadrillas, porque yo vi a muchos banderilleros ayer, le dieron más capotazos casi que el matador. Todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, creo yo, como profesional. Yo tan solo he matado una vez 6 toros, pero yo creo que sobre todo tienes que tener unos argumentos pensando en ese público y en ese aficionado que no se aburran, sea como sea el toro. Si el toro ves que no vale y eso, hay que ser breve y no ser pesado. Y si el toro vale, pues hay que hacerle muchas cosas y variadas. ¿Por qué? Porque si no es que 6 toros para uno, llega un momento que aburres. Y luego hay un problema también, que cuando se pasa del tercer toro y te sale el cuarto, como no hayas cortado ya alguna oreja,
empieza a ser una losa, ¿eh? O sea, ese,
sí, empieza a pesar y levantarlo cuesta.
Claro, ese ecuador del tercero al cuarto, como no hayas tocado pelo, como aquello no funcione, es complicado, ¿no? Y Madrid, como en un momento dado no lleves ya alguna oreja antes del tercero, yo veo que es complicado. Por eso yo pienso y creo que conozco un poco el público en Madrid, aunque, o el aficionado, sobre todo, aunque ahora va cambiando algo. Pero el aficionado no, el público es el que puede cambiar según el torero que vaya, ¿no? Pero el aficionado de Madrid lo que no quiere es ser pesado. Y segundo, si hay un toro bueno, que lo aproveches pronto y, como decía Antonio, te pronto y en la mano. Y si vas con esa mentalidad de no ser pesado, de ser tú el que mandas en el ruedo, porque el matador de toros tiene que mandar en el ruedo, tiene que mandar, pero de verdad, él por delante. Porque ya ayer hubo un momento, ya te digo, que yo echaba en falta, yo digo, se estará reservando, pero no te puedes reservar tres o cuatro toros. Entonces, ¿dónde, para qué te anuncias?
Con claro. Seis,
¿entiendes? Entonces sí. Yo eché en falta ahí una serie de cosas y matices que dije, no está centrado. Por lo que sea, no sabe que esto se va pasando, ¿no? Y esa explosión del quinto y esas maneras y eso, yo digo, ¿están muy cabreados o qué ha pasado aquí? No sé qué pasa, porque yo hace años, alguna vez, he visto tirar Madilla porque has cabreado, que la bronca es en el torero, claro, también eran sanas y incluso hasta te dedicaban la portada, ¿no? Pues bueno, ¿qué vas a hacer? Pero era el toreo de toda la vida, ¿no?
Sí.
Pero ayer estuvo un momento que digo, sin pasar nada en condiciones, no sé, no lo entendí, la verdad que no lo entendí. ¿Entiendes? Y más en un toro, que era bueno el toro y eso, pero joder, que estaba con poca fuerza, estaba
cayendo. Sí, sí.
No tenía esa emoción para que de verdad saltaran esos soles así, ¿no?
Sí. Pues
me perdí. Creía que era otra película la que estaba viendo.
Pues, por apuntar muy rápido, esta semana tuve la oportunidad de hablar con Manuel Escribano de cara a su compromiso en Madrid de este domingo. Y hablando sobre los seis toros que mató en Sevilla hace 15 días, me decía que después del cuarto toro, que no había ocurrido prácticamente nada, le entró un bajón físico y psicológico. Y dice que se acordó de unas palabras de Espartaco que le dijo: en algún momento de la tarde te llegará un bajón. Espéralo, aguántalo y supéralo. Y dice que se lo dijo a sí mismo, salió el quinto, fue el que le pudo cortar la oreja. Y dice, y a partir de ese momento podía matar otros seis, porque ya estaba perfectamente recuperado, ¿no? Son esas claves y esa psicología del torero ante un compromiso de ese calibre. Y el maestro hablaba de esa circunstancia tan rara que se dio después del quinto toro en una tarde que se le estaba haciendo realmente bola a Paco Ureña. Yo entiendo que bueno, lo habíamos comentado ya, ¿no? Era un gesto en solitario prácticamente impuesto, porque era o quedarse fuera de los carteles de Madrid una vez cerrados los 12 carteles principales de la feria sin haber contado con el triunfador de 2019 de manera injusta, o hacer un gesto que no venía a cuento, que bueno, dicho a todo lo pasado, pues es cobarde y lo siento, pero es que lo habíamos comentado previamente y que bueno, pues que el resultado no ha sido el esperado.
Claro. Y otra cosa que yo quería preguntar, Salvador, José Luis Palomar, es que allí me sorprendió mucho las hechuras de los toros reseñados para la Encerrona. No las ganaderías, sino las hechuras de los toros, porque a mí por lo menos no me acabo de entrar por el ojo ninguno. No sé si os paso a vosotros también.
Y el orden, ¿no?
Y el orden también, sí.
La verdad es que coincido con todos vosotros, ¿no? Ojo, el toro de la ventana, oye, se dejó hacer cosas. El toro domingo fue bueno y aquello no pasó nada, ¿no? Él estaba con muy buen temple, pero no enganchó al tendido, ¿no? Y salió el de Adolfo, ¿no? Que, oye, un tipo de bravura que en seis toros pues se puede entender, ¿no? Esa bravura más imposible. Y, oye, no estaba pasando nada, ¿no? Y, verás, es que yo creo que San Pedro es taurino, ¿eh? San Pedro tiene que ser taurino porque le echó un capote a Paco, así de claro. Se lo echó enorme, ¿no? Y, además, a mí creo que enriquece mucho a este mundo del toro tan amplio, tan diverso, ¿no? Pues que haya carreras y así de, como él dice mismo, ¿no? En las entrevistas, así de imperfectas, así de extrañas, así de accidentadas, ¿no? Y cuando menos se lo espera en una corrida de toros, pasa como con algunos equipos en fútbol, ¿no? Oye, no te vayas porque puede ocurrir algo. Oye, y si hubo mucha gente que en la M30 y la M40 ya iba con los nervios reventados, pues en ese quinto toro tiró, oye, a lo mejor mejor tiro una almohadilla que tomarse las pastillas estas que me estoy tomando yo. O sea, hay que entender también al público de Madrid, ¿no? O sea, muchos llegan tan cabreados que a la mínima que puedan, ¡fuaf! Pues lo echan, ¿no?
Bueno, era
yo lo que me alegro es que no le ha hecho daño a Ureña la encerrona. No le ha hecho daño porque creo que no ha perdido ninguno de sus seguidores, en mi opinión. Que sí, que Seis Toros es un arma de triple filo, coincido todo perfectamente con vosotros, ¿no? Pero quiero creer que esto que ha ocurrido de chispazo, de magia, de incomprensión por parte, pero de un enorme sentimiento, le va a ayudar a introducirse en la temporada, porque es que lo merece, y es muy injusto lo que está ocurriendo.
Pues sí, la verdad es que este arranque de temporada, nosotros hablábamos en el Toril con él antes de empezar la temporada y nos lo contaba, claro, que a esa hora estaba fuera de Madrid y ha entrado como ha entrado, a esa hora estaba fuera de Sevilla, entró por la vía de la sustitución y habiendo triunfado tanto en Madrid como en Sevilla, bueno, y en Valencia también, ¿no?
En Valencia.
Que sí, Valencia... Una pequeña anécdota es que él tomó la alternativa con un toro mío, en Lorca. Y bueno, por casualidad, pues tengo por ahí esas imágenes muy malas y comparando a ese torero, ¿no?, de la alternativa con el torero de ahora, cómo evolucionan los toreros, ¿no? Es increíble, sí. Qué profesión tan difícil, cuánto bien hace el tiempo en los toreros, ¿no?, en ese pozo, ¿no?, que habrá del Juli también, ¿no?,
sí.
y de otros toreros que están triunfando, ¿no? Pero qué misterio, ¿verdad?, que cómo es necesario el tiempo, cuántas figuras del toreo hemos visto que han necesitado 20 años para llegar a su mejor versión, ¿no?, qué misterio, ¿no?
Sí, desde luego. Desde luego que sí. Hombre, la madurez te da unas cosas que solo se adquieren pues así, ¿no? Con el paso de los años. Ya que lo has mencionado, Salvador, el Juli, hablábamos la semana pasada largo y tendido del día de la quinta, toca hablar del otro día, otra lección de Julián, ¿no?
Del Juli y de García Grande, ¿eh?
Sí, sí, de García Grande, claro.
Y de Rufo, o sea, yo creo que hasta ahora... Yo creo que es la corrida toro que se pone en primer lugar del escalafón, ¿no? En mi opinión, ¿no? Pero qué gran lección a todos los demás toreros, ¿no? Incluso a los jóvenes. Fijaros que el escalafón de toreros jóvenes necesita líderes, necesita toreros en quien fijarse. Oye, qué bueno que ese toreo de Juli a la espalda, cada vez más despacio y buscando ese superpase, ese pase de la perfección, sea el espejo donde se van a mirar los nuevos, ¿no? Sí. Qué fantástico, ¿no? Qué regalo, porque eso va a influir mucho en el toreo que vamos a ver esta temporada y otras temporadas desde este Juli, ¿no? Y también qué gran justicia, ¿no? Decía mi padre que el toreo no es injusto, es falso. Es injusto en el tiempo, pero nadie puede decir que no tenía un toro o su toro tras muchos años sin viento y embistiendo, refalándose y haciendo el avión, ¿no? Y es cierto, siempre... fijaros cuando le ha llegado a él, ¿no? ¿Se puede superar esto? O sea, ¿se puede superar después lo de Sevilla, lo de la quinta y esto que le ha hecho al de García Grande? Os pregunto, ¿no? O sea, porque es que es muy difícil de superar, ¿eh?
Maestro.
Mira, yo creo que ahora mismo el toreo, igual que antes se ha hablado de los jóvenes, hay una serie de matadores maduros, como estáis hablando, con una experiencia, con un gusto y un bien torear, que, como está diciendo Salva, es muy difícil de torear mejor. Cada uno en su corte, pero ahora mismo tienes un Morante que da gloria verlo, con una tauromaquia distinta, con unos sabores y una profundidad que enamora verlo. Pero es que el Juli ha hecho una faena, ya llegó a un punto como profesional que torear tan despacio, con las manos tan bajas, entendiendo también al toro que le salga. Me da igual de un encaste que de otro. Es de una cabeza, un valor, y saber y buscar él dentro de él, para él, un torear tan despacio y tan bien, que es muy difícil de llegar a eso. Y gracias a Dios hoy lo estamos disfrutando los aficionados, ¿eh? Y luego no te olvides de otro torero diferente, que es Roca Rey.
También.
Qué manera de arrear, qué manera de decir yo aquí no me quiero quedar atrás. Ahí tienen tres conceptos diferentes, el aficionado y los chavales que están empezando, para que vean que en cualquier línea, siendo ellos los que tienen que ponerle su personalidad, se puede llegar al tendido.
porque eso es lo bonito, la variedad. Y el Juli, para mí, de las faenas que ha hecho ahora mismo, son de esas faenas que como profesional mejor no se puede entender a un toro, en tiempos, en distancia, en llevar la muleta a esa altura, en decir, oye, una tanda más porque voy a prepararte para matar, y aún toreando mucho porque son ahora faenas muy largas, oye, le ha llegado a la hora de matar, oye, todo Ivano y todo con un porqué. Porque para mí en el toreo todo tiene un porqué según el toro que tengas delante, y si no, no tiene sentido. Pero es que a todo eso le ha puesto el Juli un temple y un despacio que antes no lo tenía, claro. Y ahora mismo da gloria verlo. Y este año, de verdad, como ha dicho Salva, entre lo de Sevilla y lo de Madrid, esas faenas son del marcar y son de verlas de vez en cuando. Porque está en la cima de su profesión ahora mismo y de su carrera. Yo no sé lo que durará este torero, porque puede estar, si tiene suerte, lo que quiera. Pero es que torear así todos los días y cantidad de toros diferentes, como él está entendiéndoles y haciéndoles faenas, y con las manos, vuelvo a repetir, tan bajas ya con el capote y con tanto gusto y tan despacio, es un deleite para el aficionado.
Os voy a preguntar por la tarde.
Yo sé que en los sentaderos se decía siempre que primero se toreaba para el toro o para la vaca, el toro semental,
claro,
y después
claro.
Se toreaba para uno. Qué maravilla cuando, como él, va toreando primero para el toro, alargando esos trazos, y de pronto ataca ya con todo y saca lo mejor del toro dentro. Bueno, si aprendieran eso los demás compañeros, veríamos muchísimas más faenas, ¿no? Y por supuesto que hay que hablar de Téllez, y que Roca está tocado por una varita mágica, eso sin duda, ¿eh? Pero esas cosas de querer ser el líder, de ser el número uno, eso hay muy poquito, ¿eh? Uh-huh. O sea, ojalá, el que tiene algo de moneda gorda en el bolsillo, la saca. O sea, Téllez la sacó el otro día. O sea, yo estoy seguro que Téllez va a ser figura también, ¿no?
Como estuvo el otro día.
Descargar la suerte de esa manera y también torear mucho para el toro para después atacar y saber ese momento. Bueno, me parece que está siendo una gran feria de San Isidro y que el toreo está superándose, de verdad. Uh-huh. Lo digo de corazón.
Uh-huh. ¿Y no creéis, mira, que se fue, Salva, algo injusto con Joselito Adame en la tarde de Ángel Téllez?
¿A quién preguntas?
Joselito es un torero.
A los dos.
Queridísimo por todos nosotros, porque además ha abierto las puertas, ha cruzado el charco con una maestría, una caballerosidad, ha abierto las puertas a muchos, ¿no? Pero esa injusticia es parte de su profesión también, ¿eh? Él ya es un torero maduro. No debe de asustarse de pitos o encontronazos con ciertas aficiones. Que va a venir una faena de dos orejas y Joselito se las va a cortar y nos pasaremos 20 días hablando de él. Bueno, pues si no ha ocurrido, eso va a ocurrir en el futuro. Estoy seguro, ¿eh? Uh-huh.
Maestro.
Hombre, yo creo que Joselito, lo primero, tuvo mucha suerte. Tuvo mucha suerte porque esa caída, cuando lo vi caer, me quedé hasta que no lo vi mover encogido, porque son, madre mía, enseguida me acordé de Julio Robles. Y cuando lo vi ya moverse, digo, bendito sea Dios. Y luego como torero, pues oye, es un torero ya que figura en México, está muy toreado, y en cualquier momento puede cuajar un toro. Lo que pasa es que en Madrid, pues es muy complicado. Tienes que entrar un día que te toque esa lotería y que caigas de pie. Pero para todos ha sido siempre así. Pero luego yo veo también a los toreros ahora mismo que hay cosas que yo no entiendo, como un parte del vocabulario taurino que hay ahora. Y hay cosas en los toreros que siempre tienen que parar los toros o pegándole lances y pegado las tablas, o queriendo torear ya bien. Y como antes ha dicho el ganadero y buen amigo, antes normalmente aprendías primero a enseñar al toro, a enseñarle a embestir bien, no a que embistiera, sino a embestir bien. Y eso hay que perder un poquito de ese tiempo, que luego lo agradece cuando el toro lo tienes hecho para torear tú bien. Y además hay un punto entre que el público ve, el que no es muy aficionado, estás haciendo algo que tú no te preocupas de ti, que te preocupa nada más del toro, ¿eh? Y cuando ya te pones tú estéticamente a sentirlo, es cuando viene y arranca el olé. Ahora es que yo no veo apenas lidiar los toros. Por eso yo disfruto viendo ahora mismo, oye, en un momento dado con toros complicados, como es normal, a los toreros como el Juli, como antes disfrutaba con Ponce, porque con esos toros complicados, mansones o con mucho peligro, les dedicaban ese tiempo a meterlos en la canasta.
y yo creo que hay toros que hay que empezar a lidiarlos ya con el capote. Y luego veo también que es que en muchos banderilleros y en muchos matadores de toros está el toro abierto en la primera raya o aún no en la segunda, y los tienen siempre que cerrar para empezar las faenas. ¿Pero por qué? Y es volverlo a sacar otra vez. Yo creo que hay que estar más pendiente del toro. Las condiciones que tiene hay que aprovecharlas al 100% y no quitarle ni muletazo ni que pierda energía en llevarlos y traerlos por uno para otro, que no tiene sentido, bajo mi punto de vista.
Claro.
Entonces, todas esas cosas en la plaza parece que no tienen importancia, pero van sumando y al final de la faena depende de que el toro te aguante esos 20, 25 muletazos buenos de verdad o que se te vaya la faena.
Salva, maestro, ¿vais a venir a Madrid?
Pues yo creo que no, de momento no. Lo veo en la televisión todos los días, tengo aquí una barrera buena, me pongo mi cafecito y ya mi galletita y mi copita coñá, y hasta ahora lo llevo bien.
Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien.
Yo estoy loco por ir, pero tengo que recuperar un poco de salud, porque del COVID paso a la gripe A, de la gripe A paso a la espalda, de la espalda paso al hombro. Joder, cachilama, qué racha, tío.
Madre mía. Cuidado con el mono.
Eso, cuidado con la viruela esta que anda por ahí ahora.
Nada, esto se arregla con la copita coñata.
La semana que viene pasa el reconocimiento sin problemas.
Salvador Gavira, maestro Palomar, que ha sido un placer una noche más que nos acompañéis aquí en el Toril, en Onda Madrid.
Muy bien, hombre. Un saludo a todos.
Un abrazo a los dos. Nos quedan nada, apenas 3 minutos. Venga, vamos abrochando, Carmelo.
Los aficionados a los toros recibimos una crítica atroz por parte de los antitaurinos. El hecho, innegable, además, para ellos, es que somos unas malas personas. Esto está basado, por supuesto, en que el arte del toreo se produzca alrededor de la muerte de un animal. Pero George Steiner, filósofo y teórico del siglo XX, que se asombró de que la jerarquía nazi se extasiara escuchando a Schubert y fuera, en cambio, insensible al llanto de los judíos, ya nos dio la clave. El goce emocional ante cualquier expresión artística no nos convierte en buenas personas. Y yo añado, desde aquí, desde el Toril, y tampoco en malas.
Aunque haya malas personas. Que claro. Verlas, haylas.
Y lanzadores de almohadillas, habrá que hacerlo olímpico.
Oye, que por si nos están intentando ver por internet, que no está grabado el programa, que no tenemos tele porque ya estamos en otro estudio, que no es en el estudio principal de Onda Madrid.
Allí no nos han pillado adecentados.
No, allí se está dando el fútbol, que por cierto ha ganado el Atlético de Madrid, que sé que os interesa a los dos muchísimo. Ha ganado en el siempre difícil campo de la Real Sociedad. Supongo que os alegráis tanto como yo.
Se jugaba mucho, ¿no?
pues la verdad es que no, pero bueno, siempre está bien. Que Carmelo, Gonzalo, mañana a la una.
Hombre, mañana a la una y toda la semana.
Mañana en las tertulias. Sí. En las tertulias del Toril de Onda Madrid, mañana y todos los días de la Feria de San Isidro, de lunes a viernes, desde el patio de cuadrillas de Las Ventas a través del 101.3 de la FM. Hasta mañana, queridos.
Un abrazo,
queridos.
Hasta mañana.